que salir del agujero interior.
Radio Onda.
Larga la piña.
Se viene el tuta 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 tuta. Bailando.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda.
Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer.
Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diario UNDAB, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Hola, 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 muy pero muy buenos días, bienvenidos a este martes primero de noviembre de 2022, comenzando el mes, este mes número 11 de este año 2022. Bienvenidos a todos, hasta las 10 de la mañana estaremos con Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio, toda la información, la actualidad y también los temas que competen a la comunidad universitaria. Bueno, ¿qué tenés que saber si te estás levantando y tenés que salir? Te digo que en estos momentos en la ciudad de Avellaneda hay 12 grados 5 décimos, la humedad 60%, el cielo está despejado con bruma y la máxima pronosticada para este día martes estará alrededor de los 21 grados. Otra de las cosas que tenés que saber si vas hacia la ciudad de Buenos Aires es que hay movilizaciones, sí, hay una sola, a las 10 de la mañana hay un paro de los hospitales Durán y Garrahan con movilización al Congreso, son los trabajadores justamente de estos hospitales y residentes médicos. También la agrupación FESPROSA va a estar acompañándolo. Bueno, por eso hay también manifestaciones en Tucumán y 25 de mayo. Hay un corte total por manifestantes de la dignidad. Hay policías en el lugar. También hay desvío por Tucumán y Avenida Leandro N. Alem Sur. Hay un incidente vial en la Avenida Boedo y Avenida Juan de Garay. Fue en la noche de ayer. Todavía hay policías y agentes en el lugar. Hay involucra a un colectivo y a un auto. También hay operativo de bomberos en la calle Yerbal y Condarco. Hay un corte total de la calle. Y además tenés cortes programados por obra, la ciudad de Buenos Aires, Avenida Almirante Brown, entre Villa Fanny y Paseo Colón, ahí tenés un corte parcial en los carriles centrales. También tenés en Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, corte parcial en ambos sentidos. Avenida Paseo Colón, entre Avenida Brasil y Carlos Calvo, tenés un corte total sentido hacia el norte contra carril. También en Avenida Leandro Heralén Norte, entre Viamonte y Córdoba, hay un corte total en carriles particulares. Sobre la calle Balcarce y Alsina tenés un corte total. También hay un corte total en Brasil, entre Lima Este y Lima Oeste, en la Dársena Norte. Avenida Libertador y Rodríguez Peña, hay un corte parcial sentido hacia el centro. También en Avenida Córdoba, entre Talcahuano y Uruguay, hay un corte parcial. Sobre la calle Salta, entre O'Brien y Brasil, hay un corte parcial. Tenés en la calle Chile, entre Bernardo de Irigoyen y Lima, hay un corte parcial. Avenida Almirante Brown, entre Aristóbulo del Valle y Bransen, corte total de Almirante Brown en ambos sentidos. También te digo que en Avenida Callao, entre Perón y Sarmiento, hay un corte parcial en pleno centro de la ciudad. Avenida Callao, entre Sarmiento y Avenida Corrientes, también hay un corte parcial. Y por último te digo que en Avenida Libertador, entre Federico Lacroce y Avenida Olleros, hay un corte parcial sentido hacia el centro. Esto es lo más importante que tenés que saber si vas a viajar a la ciudad de Buenos Aires en este día martes primero de noviembre, comienzo del mes, en este mes 11 de este año 2022. Dicho todo esto, 9 de la mañana, 5 minutos, nos vamos a poner en marcha con las voces de los protagonistas. Repaso de la actualidad en las voces de los protagonistas. Comenzamos con Alberto Fernández, que se reunió con Lula en su primera reunión bilateral como mandatario electo de Brasil. El presidente Alberto Fernández se reunió con el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su triunfo en el balotaje que se celebró en el día domingo en Brasil y con la expectativa de una etapa en la que el líder del Partido de los Trabajadores cumplirá un liderazgo clave para volver a unir a la región. El encuentro se desarrolló a las 3:30 de la tarde en el segundo piso del Hotel Intercontinental de la ciudad de San Pablo. Al arribar a ese lugar, Alberto Fernández había expresado que darle el abrazo que se merece al mandatario electo y agregó: Lula es un hombre de bien, un líder en la región, estamos muy contentos. El presidente llegó a la reunión con Lula junto al canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y decía esto:
Hoy Brasil, los brasileros, las brasileras se expresaron libremente y democráticamente. Y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula. Un extraordinario dirigente, un extraordinario líder latinoamericano y un hombre que estoy seguro le va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente.
Fernández es el primer presidente que se reúne con el mandatario electo de Brasil tras el balotaje en el que ganó con el 50,9% de los votos frente al 49,1% cosechado por el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, quien competía por su reelección. Alberto Fernández, quien partió en el día de ayer a las 9 de la mañana rumbo a San Pablo, había expresado más temprano en una entrevista que dio a Radio Perfil su profunda alegría por el triunfo logrado por el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje disputado en Brasil, y señaló que es una felicidad contar con un hombre como él, con la capacidad de liderazgo que tiene en la región.
Preservar la democracia es lo primero que debemos hacer. Cuidar la voluntad popular en América Latina es lo esencial para pensar en el progreso de América Latina. Y he venido hasta acá personalmente para darle mi testimonio a Lula, una vez más, de cariño, de amistad, de compromiso. Sabe que tiene en mí un amigo sin condiciones.
Alberto Fernández anticipó que Luiz Inácio Lula da Silva va a visitar la Argentina antes de asumir como nuevo presidente de Brasil, luego de mantener un encuentro con el ganador del balotaje en un hotel de San Pablo. Me dijo que nos iba a visitar antes de asumir, indicó el mandatario en declaraciones a la prensa, y sostuvo que con Lula tendremos una activista para que Argentina entre en el BRICS, la coalición de naciones compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fernández decía esto:
Me dio la gran alegría de contarme que la primera visita que va a ser a Argentina. Me dijo también que nos iba a visitar antes de asumir y él sabe que Argentina es su casa. Allí todos lo queremos y respetamos mucho.
El gobernador de La Rioja también había manifestado su satisfacción por el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Ricardo Quintela dijo que vuelve a renacer una esperanza. El mandatario provincial dialogó con la prensa en el marco de la Jornada de Planificación y Desarrollo Territorial que se desarrolló en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, decía esto a la prensa:
Estamos muy contentos porque nos parece que vuelve a renacer la esperanza. Para la Argentina significa que vamos a tener un aliado para trabajar fundamentalmente para fortalecer lo que es el Mercosur y América Latina.
En otro orden, médicos residentes y concurrentes volvieron a movilizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El último viernes, el gobierno de la ciudad le había ofrecido como salario 165 mil pesos en mano a los trabajadores de la salud. Desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes reclaman 250 mil pesos para cubrir la canasta básica y el salario y ART de los concurrentes, explicaron. Los residentes del primer año trabajan 360 horas mensuales y cobran 110 mil pesos en promedio. En ese marco, un grupo de residentes y concurrentes realizó un abrazo simbólico al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez del barrio porteño de Recoleta. También se realizaron manifestaciones en la puerta del Hospital General de Agudos Carlos Durán. La Asamblea de Médicos, Residentes y Concurrentes llevó adelante su séptima semana de movilizaciones. Realizaron protestas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. La defensa de nuestro salario es la defensa de la salud pública. Recomposición salarial ya. Salario y ART para concurrentes, reclamaron los residentes porteños. Manuel Blanco, residente de pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, decía esto:
Al día de hoy, muchos residentes y concurrentes de distintos hospitales de la ciudad, estamos organizando distintos cortes en distintos puntos de la capital. El reclamo es principalmente salarial, venimos de 7 semanas de movilización, de lucha, exigiendo que se nos escuche. La realidad es que estamos con salarios que no nos alcanzan para llegar a fin de mes, entonces hoy en día nos vimos forzados a salir a movilizar, a volver a visibilizar.
En otro orden, jornadas de planificación y desarrollo territorial, alcances y desafíos de la gestión de suelo urbano a nivel local. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realizó en el día de ayer la tercera jornada de planificación y desarrollo territorial, que tuvo el objetivo de discutir los alcances y también los desafíos de la gestión de suelo urbano a nivel local. La apertura estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, mientras que el cierre lo hizo el Secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, quien en el día de hoy va a jurar como ministro de esa cartera. Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial, decía esto.
Hay mucha tierra ociosa, hay mucha falta todavía de planificar el crecimiento de las ciudades, cómo, hacia dónde, de qué manera se distribuyen los servicios, el equipamiento urbano, cómo garantizamos espacio público de calidad. Todo eso es pensar el espacio urbano, que es el lugar de articulación de nuestra vida cotidiana.
Durante la jornada que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Tierra y Hábitat Social, Ariel Puy Soria. También disertaron la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco, Marta Azoneira, la intendente de General Roca, María Emilia Soria, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Estos últimos compartieron experiencias sobre los alcances y desafíos de la implementación de estrategias y de gestión de suelos en diversos municipios del país. Ariel Puy Soria, ministro de Viviendas, Tierras y Hábitat Social de La Rioja, decía esto.
La Rioja fue la primera provincia del país que sancionó la Ley de Ordenamiento y Desarrollo del Territorio, que implica básicamente trabajar y planificar no solo obras públicas y construir viviendas, sino también al contar con los registros oficiales como catastro, el registro de la propiedad inmueble, y avanzar en un plan sistemático.
En otro orden y tiene que ver con la salud, preocupa el aumento de casos de diferentes variantes de gripe. Juan Carlos Cisnero, subdirector del Hospital Muñiz, se refirió al alto índice de contagios de las diferentes variantes de gripe en el país. Sin embargo, advirtió que no tiene consecuencias graves. Juan Carlos Cisnero, subdirector del Hospital Muñiz, decía esto.
La gripe B, lo habitual es que la gripe que se va dando durante todo el año se mantiene estable, a diferencia de la gripe A, con las diferentes formas que suelen tener picos estacionales. En este momento vemos un alto índice de gripe B, se ven también algunos casos de gripe A, pero el predominio franco es de gripe B.
Y en otro orden tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, se inauguró el mercado municipal de Ensenada. Junto al intendente de Ensenada, Mario Seco, inauguraron en el día de ayer el mercado municipal. El edificio, que está ubicado en la esquina de las calles Bocinha e Ilia, permitirá a los vecinos y vecinas encontrar un gran abanico de propuestas que buscan asegurar precios justos, con comercios de ventas de verduras, frutas, agroecológicos, carnes, chacinados, pescadería, bebidas, lácteos, pastas, panaderías, dietéticos y otros productos alimenticios. Además, contará con un stand de ventas de productos de limpieza. Asimismo, expresó que desde la elaboración del producto hasta que llega al consumidor hay un montón de eslabones y cada uno de ellos tiene una ganancia. Esos eslabones forman la cadena de valor. Quien está en el medio son los que más fuerza hacen. Esto decía Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que, como decía recién el intendente Mario Seco, que puso en marcha la construcción de este mercado formidable, inmenso, 4.000 metros cubiertos, 10.000 metros cuadrados. La verdad que un verdadero instrumento para intervenir ayudando a quienes más lo necesitan, pero al pueblo en general.
Y estas fueron las voces que dejó la actualidad en la jornada de ayer.
Diario UNDAP. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP.
9 de la mañana, 14 minutos, 14 grados 5 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, la humedad 51%, despejado con bruma y la máxima pronosticada para este día martes estará alrededor de los 21 grados. Ya nos ponemos en marcha y hacemos el armado de lo que es la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAP, con las noticias más importantes. Macri, acusado de haber armado un plan sistemático de espionaje ilegal. El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen de más de 200 páginas en el que aseveró que está confirmada la participación de Arribas, Magdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos de investigados y pidió avanzar con la posible responsabilidad del expresidente. La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Carrizo y ordenó liberar a Díaz. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que no hay elementos que permitan procesar a Díaz y dictaron su liberación inmediata mientras se complica la situación del líder del grupo Nicolás Carrizo. Por pedido de las provincias se prorrogó el comienzo del troceo de carnes por 75 días. Por cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística se postergó hasta el 15 de enero de 2023 la modificación que mejora las condiciones laborales de los trabajadores que no seguirían cargando sobre sus hombros medias redes de más de 100 kilos. El gobierno trabaja en un programa para estabilizar precios en un bloqueo de 4 meses. El plan busca que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad. Esto lo adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, en declaraciones radiales. El presidente participa de la reunión del Gabinete Nacional del Cambio Climático. Hoy por la mañana, Alberto Fernández va a presentar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Por la tarde, le tomará juramento al ministro designado de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Casi 1,5 millones de alumnos recibieron becas Progresar para financiar sus estudios. El informe Progresar, primera convocatoria 2022, que dio a conocer el Ministerio de Educación, registró un total de 1,369,825 becarios, de los cuales el 54% tiene entre 18 y 24 años. Y señores, esta fue la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAP.
Diario UNDAP. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP. Diario UNDAP. Las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria.
14 grados, 5 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, humedad 51%, cielo despejado y la máxima para hoy estará alrededor de los 21 grados. María, Milton Nascimento, María María.
Quem traz o corpo a marca.
Así escuchábamos a Milton Nascimento interpretándonos María María.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Voces universitarias. Testimonios de los que hacen la UNDAB.
Y los testimonios de este día martes es estudiante de licenciatura en actividad física y deporte y un estudiante de la licenciatura en enfermería.
Bueno, me llamo Alexander Alfonso, tengo 22 años, soy de Quilmes, de Bernal, y estoy estudiando la licenciatura en actividad física y deporte. Estudiaba en la secundaria, una secundaria de cerca de mi casa, y nada, terminé. Y antes de venir a esta carrera, estudiaba periodismo también en la UNDAB, pero en la sede de España, por recomendación de un profesor. Cuando el último año nos preguntaron qué queríamos ser y nos daban recomendaciones de universidades. Y yo, cuando terminé la carrera, me gustaría hacer esa como ya saber más de deporte, de todo lo que... Si una persona viene a preguntarme algo relacionado al deporte, yo sé cómo contestarle, poder organizar eventos de deporte. Y básicamente eso, todo lo relacionado que tengo con el deporte, saber cómo manejarme en ese ámbito. La verdad que lo veo muy bien, los docentes muy... La mayoría muy amigables, muy buenos en su materia, en cómo explican los temas. Si vos les preguntás algo, te saben explicar, te lo explican una y otra vez, no tienen problema en eso. Y los compañeros también, todos muy, muy buena onda.
Ahí escuchábamos entonces el testimonio de Alexander Alfonso, estudiante de la licenciatura en actividad física y deporte.
Hola, mi nombre es Eliana Acuña, yo estudio licenciatura en enfermería. Y hice un montón de cosas. Primero que nada, arranqué a estudiar instrumentación quirúrgica, que dejé el primer año por cuestiones laborales. CBC para medicina, que me faltó matemáticas. Y bueno, en la UNDAB llegué a hacer abogacía primer año, lo dejé y ahora estoy ya en el segundo año de... Me gustó el plan de licenciatura en enfermería, me pareció muy distinto a lo que estaban ofreciendo en otros lados, que eran más como tecnicaturas o auxiliar. Me pareció mucho más completa la licenciatura. Ahora estoy entrando a segundo año. Bueno, recibirme y ejercer. La expectativa es llegar a dar lo mejor de mí en ejerciendo la carrera. Trabajando seguramente en quirófano, como enfermera de quirófano, o materno.
Bien, y ahí teníamos el otro testimonio de Eliana Acuña, estudiante de la licenciatura en enfermería.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store. como Radio UNDAB. Como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Matria. Territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblo de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Una coproducción de Radio UNDAB y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Todos los jueves a las 17 horas.
Entre cigarrillos y proclamas, cuatro militantes de la clandestina JP traman un plan para alzar la voz por el líder exiliado en Madrid. El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera. La historia secreta del robo de la espada de San Martín. El Sable, de Rodolfo Piovera, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar. Entrevista.
Radio UNDAB. 9 de la mañana, 27 minutos, y a partir de hoy queríamos comentarles que se va a realizar el segundo Simposio Internacional de Directores de Televisión y Audiovisuales. Esto va a ser virtual. Va a comprender los días de hoy, primero, 3 y 4 de noviembre desde las 13 horas. ¿Y qué mejor que hablar con uno de los participantes de este evento, que es Rodolfo Jope, director y productor televisivo? Rodolfo, mi nombre es Axel Govendi, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días y buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata este Simposio Internacional de Directores de Televisión?
Mira, primero te quiero contar algo.
A ver.
En realidad, hay dos jornadas, son el 3 y el 4.
Ajá.
O sea, esta misma semana, pero no empieza hoy.
Ah, no empieza hoy. Bueno, yo lo tengo como 1, 3 y 4. Bueno, entonces tengo mala información.
Exacto, es bien. El 3 y el 4.
Perfecto.
Y ahora vamos, ¿qué hace un director?
A ver.
Por eso el motivo de este Simposio Internacional de Directores de Televisión y Audiovisuales, que es el segundo. Ya hicimos otro con una concurrencia muy importante y, como te digo, internacional.
Uh-huh.
En realidad, se desarrolla, como dije antes, en dos jornadas. El 3 va a haber tres mesas,
uh-huh,
online, y el 4 hay dos mesas online y la última es presencial.
Bien.
Básicamente, los temas rondan siempre alrededor de la función de lo que es un director, en general de televisión. Y acá, cuando hablamos de televisión, no hablamos de televisión abierta. Es el sistema que tenemos en estos tiempos de ver situaciones a distancia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Esto es televisión, en definitiva,
claro,
que hoy comprende infinidad de formatos, que,
uh-huh,
quiere decir, viene a través del cable, a través del aire, a través de las plataformas o de la televisión de aire, ¿cierto?
Uh-huh.
O sea,
uh-huh,
es una amplia, y en esto es donde nos concentramos, en lo que es la función del director.
Correcto. Está más que claro. Mira, vos sabés que justamente estaba repasando la información y yo tenía que justo martes 1 de noviembre había presencial de 15 a 16 y 30 con una mesa redonda con el lenguaje audiovisual de las series de televisión.
Ahora te corrijo.
A ver qué pasó con esto.
Esto es en Caper. Hoy se inaugura esta feria que es anual, es Caper.
Sí, señor.
En Caper nosotros tenemos hoy una presentación, una especie de conferencia donde discutimos este tema que vos acabas de mencionar,
¿cierto? El lenguaje audiovisual, sí.
El lenguaje audiovisual aplicado a las series. Que es este nuevo formato, relativamente nuevo, que hoy está en boga, ¿no es cierto?
Sí, claro. Claro, claro. Bueno, evidentemente la pandemia con el ha dado un gran auge al streaming, ¿no? Evidentemente, si bien funcionaba, como siempre, la pandemia hizo que el streaming fuera uno de los elementos fundamentales que todo el mundo consumía al estar encerrado, ¿no?
Sí, el tema es que el streaming, básicamente, no deja de ser televisión. El público ha modificado sus códigos. O sea, antiguamente una serie o un unitario, como se le llamaba en otra época,
es cierto.
Uno lo tenía que esperar una vez por semana o una vez por mes o dos veces por semana.
Sí.
Hoy el espectador puede tranquilamente
organizarse
en una sola sentada, comerse 8 capítulos
exactamente
de una hora. Y esto ha modificado sobre todo la forma de contarlo, pero los códigos siguen siendo los mismos. En casi todos existe lo que antiguamente figuraba en la telenovela melodramática, que es el amor, ¿no es cierto? El romance.
Sí.
La función de esto sigue siendo la emoción del espectador.
Es cierto, es cierto. Y es cierto de los formatos, ¿no? Esto también tenía una mística, porque el hecho de esperar una semana, por ejemplo, un nuevo capítulo, creaba como cierta incertidumbre, ¿no? Hoy, digamos, esto del streaming, como bien lo planteabas, el hecho de que hoy, por ejemplo, pueda verme toda una serie en una tarde, ya está, esto es así. Por lo tanto, digo, en tu experiencia, ¿qué es mejor trabajar, digamos, o cómo lo ves vos en esta actualidad de streaming, de series, de estas plataformas que han aparecido? Convengamos de que hace algunos años había una sola muy importante y después empezaron a aparecer un montón haciéndole la competencia con una gran variedad. Y te cuento en lo personal qué es lo que me pasa cuando, también gran consumidor de series, llega un punto en que uno ya no quiere saber porque ya se pierde de tantas cosas, hasta similares, de historias similares que vas viendo, ¿no? Es como que hay demasiada información en muy poco tiempo.
Es cierto. Bueno, el problema es el siguiente. Cuando hay una saturación de contenidos, uno no sabe por dónde seguir. La clave siempre... Y esto también antes pasaba. O sea, en una época yo trabajaba en Canal 13, y se grababan 4 telenovelas a la mañana de media hora y 4 telenovelas a la tarde. O sea, esa grabación luego salía al aire. 4 medias horas a la mañana de ficción televisiva y a la tarde lo mismo, más las comedias y demás. También había una saturación.
Claro.
Pero
claro,
estaba segmentada en horarios. Entonces, el espectador podía seguir uno o dos, o el ama de casa mientras cocinaba veía la telenovela, había una diversidad, pero con esta segmentación de horario. De todas maneras, para enganchar al espectador, enganchar me refiero a seducir al espectador para el capítulo siguiente, había ciertas claves que eran el incentivo de dejar pendiente un tema para generar esta necesidad de ver el capítulo siguiente. Esto ocurre hoy también, porque yo muchas veces son las 11 de la noche, ya sí. No quiero seguir viendo, pero el capítulo de la serie que me está vendiendo una intriga muy fuerte, yo digo, bueno, veo uno más.
Claro, sí, eso ocurre. Sí, sí, claro. Totalmente. Rodolfo, y por ejemplo, la televisión tradicional, ¿tiene vida todavía, digamos, o se manejan otros parámetros?
Bueno, depende dónde y cómo ocurra. Básicamente la televisión de aire, si es a la que te referís.
Sí.
Porque la televisión tradicional, no sé qué es. La televisión tradicional dejó de ser tradicional cuando vino el color y después cuando se implementaron las plataformas de streaming, también cambió. Por lo tanto, está en una evolución para seguir captando al espectador, pero con un grave problema, y es que la inversión publicitaria, claro, que era su sostén,
claro,
le ha permitido, digamos, navegar en otros formatos más baratos.
Claro, claro, claro.
Ahora, el grave problema es la subsistencia, porque la televisión de aire sigue siendo un elemento muy fuerte para las noticias, para lo musical o para el entretenimiento, pero no así para la ficción, porque no dan los números. Este, claro, es el grave problema, claro, pero ojo, no dan los números en Argentina. O tampoco las políticas de las difusoras les interesa generarlo. ¿Por qué? Porque hoy mismo en España, en Brasil, México, sí, Colombia, la televisión de ficción sigue funcionando. O sea, es una actitud política. ¿Por qué? Porque no hay una forma de generar un contenido de ficción audiovisual que tenga perspectivas de venta al exterior, que es donde se recaudaría lo que no se recauda en el país. ¿Entiendes?
Entiendo, perfectamente. Perfectamente. Bien. Y esto, de alguna manera, bueno, hablamos de altos costos, hablamos de bajar esos costos y también de la forma en trabajo. Por ejemplo, hemos hablado con muchos actores de que han tenido, digamos, y han pasado por todas las transiciones televisivas. Me decía un gran amigo, Gustavo Rey, me decía que él, por ejemplo, en los años 70 trabajaba, leía un guión, aprendía su letra, entraba al plató, grababa y como salía quedaba, porque no había tiempo, porque inmediatamente había que seguir con otra cosa. ¿Eso fue modificándose? Esta es la pregunta.
Bueno, en realidad lo que hay que se ha modificado es la forma de grabar.
Ajá.
O sea, en primer lugar, hoy las series televisivas han sido o están siendo captadas por gente que hace cine o que ha hecho cine. ¿Por qué? Porque digamos que el cine no está proliferando, la producción de cine ha ido, también como la televisión de aire, ha ido bajando su cantidad de horas de producción anuales. Entonces, gran parte de las escuelas de cine ingresan al mercado mucho personal muy preparado y toman el trabajo que pueden, entre ellos el de las series. Entonces, la estructura de grabación, de producción de una serie, difiere completamente de lo que era una telenovela.
Claro.
Una telenovela se grababa de punta a punta, digamos, por escenas, pero escena de punta a punta. No se hacía toma por toma,
claro,
¿cierto?
Claro.
O sea, inclusive hoy en las series, en la producción, por ahí se hace una secuencia completa, pero nunca, digamos, una continuidad. Para el actor es un esfuerzo, porque una misma escena tiene que grabarla varias veces porque los distintos cambios de ángulo de la cámara, si se usa una sola cámara. Si se usan dos cámaras, lo mismo, igual, porque hay una tercera posición. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Encarece porque los tiempos son mayores.
Claro.
básicamente antes una serie, como se les llamaba, unitario semanal, se grababa por escenas y después se editaba.
Claro,
y se agregaban planos y demás para reforzarlo. Un poco parecido como hoy se hacen las series, un poco. De todas maneras, hoy lo que se necesita para las series es una calidad de producción mucho mayor, una inversión muy grande en lo que es visual, vestuario, escenografía, o sea, todo lo que se le llama el atrezzo, ¿no es cierto?
Claro.
Que es el peinado, el detalle y por sobre todo el tratamiento de la imagen. Que eso antes la imagen quedaba como grabada la cámara.
Claro.
Hoy hay un proceso de video, hay un proceso de sonido. En definitiva, hay que perfeccionarlo porque así lo pide el mercado, que esta es una necesidad del mercado, ¿no? ¿Cierto? Para competir con producciones que hoy uno las ve y dice, ¡ay Dios, es enorme!
Claro.
La calidad de video que salta de la pantalla.
Claro. Y además también pienso, ¿no? Hay un antes y un después, porque me imagino yo que en algún momento las telenovelas, por ejemplo, se grababan todos en estudio y de pronto eso cambió, ¿no? Ahora hay más exteriores, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que una telenovela no era todo en estudio, sobre todo yo hice muchas telenovelas que se comercializaron en el exterior, muchas. Y eso nunca tenía menos de un 30% de locaciones exteriores. ¿Por qué? Porque era fundamental la credibilidad. Cuando todo era en estudio, era hace muchos años atrás, digamos, en la etapa de blanco y negro, eso pasaba.
Claro.
Pero ya cuando llegó el color,
cambió
cuando
eso.
Llega el color, también llega la cámara portátil, ¿no es cierto? O sea, la cámara que se puede poner en el hombro, o poner en un trípode, o subirla a la terraza de un edificio. Antes, si uno quería hacer un exterior, tenía que hacerlo en las cámaras que tenían película 35 milímetros o 16 milímetros, y contrastaba terriblemente con la imagen televisiva. Una cosa era la imagen que daba la película, bueno, no era de celuloide, pero un símil de celuloide, la imagen que daba la televisión, ¿no es cierto? Las cámaras televisivas eran fundamentales, no se pueden comparar, eran distintas. La colorimetría, la escala de grises, o sea, era tan distinto, pero inclusive en la última época del blanco y negro empezó a usarse una famosa camarita que le llamaban la cámara de mirar, que se impuso primero en Canal 11. Bueno, esto es historia antigua, que yo viví.
Claro.
Pero después, cuando apareció el color, ya también aparecieron las cámaras portátiles de color que daban una imagen muy similar a lo que pasaba en el estudio. Igual no se trataba la imagen posteriormente. Se editaba y como quedaba.
O sea,
si la diferencia de iluminación entre un exterior y un interior era distinto, bueno, se notaba gravemente. Hoy eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay forma de tratar la imagen y de colorizar o bajar los grises o subir la cantidad de luminancia. Bueno, en definitiva, hoy se ha perfeccionado y a eso tenemos que apuntar en Argentina.
Claro.
Pero lo más grave que nos está pasando es que hoy no hay ficción en la ficción argentina, la televisión abierta.
Es cierto.
Hay ficción turca, de Brasil, de Colombia o de México. Pero lo grave que es que nosotros no podemos vernos representados como argentinos en la televisión abierta. Es terrible.
Sí, claro.
Pero está pasando.
Sí, es cierto. ¿Y eso lo adjudicaremos a la cuestión de costos o por qué?
Esto pasa en todos los países. Los costos de Argentina no son más altos que los costos de otros países.
Correcto.
Hay políticas, hay cuota de pantalla en otros países. O sea, la cuota de pantalla significa que un porcentaje de producción, por ejemplo, un 15, un 20 o un 25% de producción de ficción nacional, debiera ser de origen nacional y obligar, de alguna manera, a que esto se haga.
Claro.
Inclusive con las plataformas. Otros países no le permiten a Netflix emitir toda su programación si no incluye producción nacional obligatoriamente hecha por actores argentinos, técnicos argentinos y con empresas de producción argentinas. Claro. Esto generaría mucho trabajo.
Claro, claro que sí.
Si esto le pasa a todas las plataformas, si quieren emitir en Argentina, deben producir en Argentina, cosa que no está pasando.
No está
¿Por
pasando.
Qué? Porque nuestros, digamos, nuestros gobiernos no están preocupados por ese tema.
Correcto.
Bien. Entonces,
está más que claro.
En consecuencia, no vemos paisajes argentinos, no vemos argentinos en nuestras pantallas. No vemos, por ejemplo, la serie que hoy está haciendo Francella, es una serie que hoy la ve la gente. ¿Por qué? Porque es Francella, sí. Pero además toma un tema dentro de lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Qué? ¿Por qué no podemos seguir produciendo otros temas nacionales y que se puedan vender al exterior? De esa forma venderíamos el ser argentino, bajaríamos la cuota de invasión de lo que es la penetración cultural de todo el producto extranjero que llega a nuestra gente. Fíjate cómo las costumbres turcas hoy están en boga en Argentina y los pasajes de la empresa de aviación turca se venden como locos. ¿Por qué? Porque están mostrando el Bósforo, porque están mostrando Ankara, porque están mostrando el ser turco.
Sí. Sí.
¿Y qué tenemos que ver nosotros con los turcos? No lo entiendo, pero nadie de nuestros gobernantes se ocupa, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior.
Está claro, está claro. Rodolfo, lamentablemente me estoy quedando sin tiempo, pero volvamos un poquitito al segundo Simposio Internacional de Directores de Televisión y Audiovisual, que va a comenzar entonces el jueves 3. Va a haber un rol de la persona profesional de la dirección de televisión. Esto va a iniciarse a las 13 horas aquí en la Argentina, virtualmente, ¿no?
Virtual.
Sí, bien, bien. Y después tenemos ese mismo día la ficción por streaming, que va a ser a las 16 horas, integración y diversidad profesional de la dirección de televisión y audiovisual, que esto es a las 18 horas, también virtual. O sea, todo este simposio va a ser virtual. Y también tengo entendido de que hay instituciones que educativas fundamentalmente que colaboran con esto, ¿verdad?
Claro, nosotros básicamente tenemos una difusión. Está UADE, en este momento no tengo la lista yo de...
Pero sé que la Universidad Nacional de Villa María, por ejemplo, y la de Córdoba
Exacto,
van a estar presentes.
La Universidad de Villa María,
claro.
La UADE,
sí. El ISER. ISER también, el Instituto
el ISER,
de...
Obviamente.
Exactamente, claro, claro.
Exacto.
Bueno, y por lo que llega la información, Argentores, Agae, Salsay, todas esas agrupaciones van a estar también.
Exactamente. Bien. Cosa que desde DOAT tenemos muy buena relación,
claro,
por supuesto, y bregamos todos por el mismo objetivo, ¿no es cierto?
Exactamente. Bien, entonces, bueno, está hecha la invitación para aquellos que quieran participar. ¿Cómo se hace para poder participar?
Mira, toda la información está en nuestra página
www.doat.com.ar. DOAT, así como suena, .com.ar.
Exacto, DOAT.
Perfecto, perfecto. Rodolfo, ha sido un gran placer. Te comprometo para otro momento para charlar más acerca de lo que es la televisión argentina y poder explicar un poquito más todos los recovecos que tiene la historia de nuestra televisión. Así que muchas gracias por esta charla y, bueno, mucha suerte para lo del simposio.
Muchísimas gracias por esta entrevista, por poder habernos explayado en esto del simposio y un poco en lo que es la televisión en general. Sin duda. Y muchas gracias a la audiencia.
Muy amable, ¿eh? Rodolfo Hoppe, director y también productor de televisión argentino.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes.
Tienen que crecer.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
La universidad en la historia. ¿Cuándo y por qué se crearon las universidades nacionales?
Historia de las universidades argentinas y su rol en nuestro desarrollo. La educación es la base para el desarrollo de cualquier nación. Las universidades argentinas han pasado por transformaciones importantes. Conocé la historia. Hoy, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad que tiene sede en la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Plata, creada en 1975 como parte del Plan Taquini, que buscaba reorganizar la educación superior. En 2016 tuvo una matrícula de casi 30.300 alumnos, repartidos en 33 carreras de grado y 35 de posgrado. Entre finales de la década de 50 y principios de la 60, la ciudad de Mar del Plata se hallaba en uno de los periodos de expansión más notables, de la mano de dos actividades que se complementaban y se daban mutuo impulso. Una era el turismo y la otra la industria de la construcción. En las décadas del 50 y 60, la construcción fue favorecida por el turismo de masa y la ley de propiedad horizontal, junto con la de pesca, se transformó en la actividad más importante de la economía local y alcanzó niveles que no fueron superados en el ámbito nacional hasta el año 77. También el turismo impulsó el crecimiento de la industria textil y alimenticia. De igual forma, tanto el comercio como la industria alimenticia recibieron un fuerte impulso de turismo cuantitativo, transformándose en algunas empresas en símbolos de la ciudad, como Tiendas Los Gallegos, Confitería Habana, Postres Balcarce, Fideo Fagnani, Café Cabrales, entre otras. Este crecimiento económico fue acompañado por el desarrollo de una fuerte actividad empresarial que se concentró en la unión del comercio, la industria y la producción, entidad que no fijó su accionar solamente en el ámbito sectorial y que se sumó a los pedidos de la comunidad en pos de mejoras al nivel educativo de la región a través de la creación de una universidad pública para poder obtener un diagnóstico preciso sobre los cambios económicos y sociales que debía enfrentar la ciudad a mediano y largo plazo. Fue así que esta agrupación tuvo destacada actuación en la conformación de la Universidad Nacional de la Ciudad de Mar del Plata, ya que actuó por pedido especial del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, doctor Artáufulo Pérez Aznar, como entidad organizadora de la primera asamblea para constituir la comisión cooperadora de la universidad provincial. En dicha asamblea se expuso que se buscaba una formación humanitaria en el estudio y de subsanar el déficit de personas capacitadas para impartir enseñanza y también la creación de una facultad de medicina sobre la base de la habilitación del hospital regional. Sin embargo, a mediados de 1962, la amenaza de cierre de esta universidad provincial se cernía sobre la incipiente institución debido a la falta de confirmación en el poder legislativo bonaerense de su creación y como consecuencia del insignificante presupuesto asignado. Nuevamente las voces de la ciudad se alzaron y se consiguió salvar a la universidad. Y al respecto, Pérez Anar, constituido en el primer rector de la universidad provincial, recordó que la creación de la universidad ha sido compleja, pero a la luz de las necesidades de la juventud radicada en la región y su funcionamiento se justificaba plenamente. En junio del año 68, por decreto 5627, se creó el Instituto Superior de Turismo y en julio, por decreto 7156, y como resultado de un convenio entre la Universidad y la Dirección Nacional de la Salud Mental, se creó la Escuela de Terapia Ocupacional. En el 69, atendiendo a las necesidades de las diferentes carreras que integraban ya la universidad, se creó el Departamento de Idiomas. También se transformó el Instituto Superior de Turismo en Escuela de Turismo. Y además, en resolución del rectorado, se creó el Instituto para la Investigación de los Intereses Marítimos, mientras que por resolución número 397 de marzo de ese año se crea la licenciatura en Estudios Políticos y Sociales. El 4 de abril de 1960 se produjo la primera colación de grados, la que alcanzó un relieve muy particular, ya que por un decreto de fecha de 3 de abril de ese año se otorgó validez nacional a los títulos que se emitían y se aprobaban los planes de estudio de las siguientes carreras como arquitectura, licenciatura y doctorado en economía, especialidad agraria y pesquera, licenciatura en administración de empresas, contabilidad, licenciatura en ingeniería química industrial, química de la alimentación y auxiliar de electromecánica, como también auxiliar de la ingeniería química, la licenciatura y doctorado en sociología, licenciatura y doctorado en antropología, entre otras tantas. En 1972 se creó la licenciatura en Ciencias Políticas y se transformó la Escuela de Turismo en Facultad de Ciencias Turísticas. Y en octubre se creó la licenciatura en Ciencias de la Educación, que se cursaba desde el año 69 y por ordenanza del Consejo Superior número 502 se creó la carrera de profesorado de inglés. Mientras que en el 73, por decreto 306, se creó la Facultad de Ciencias Agrarias, que funcionaba adjunta a la Estación Experimental del INTA en Balcarce y que hasta ese entonces formaba parte de la Universidad Católica. En 1975 se homologó el convenio suscrito en agosto del 74 entre el Ministerio de Cultura y de Educación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declarando la nacionalización de la Universidad Provincial por el decreto 967 del Poder Ejecutivo Nacional. Por medio de la ley número 21.139, sancionada el 30 de septiembre y promulgada el 27 de octubre de ese mismo año, se creó la actual Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es un poquito un raconto pequeño de la historia de una de las universidades importantes de la provincia de Buenos Aires y del país, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
10, 11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Un 1 de noviembre de 1943, en Comiso, nace Salvatore Adamo. Es un cantautor italo-belga. Tuvo gran éxito comercial durante los años 60 y 70, y principalmente en Europa y en América Latina. También en la Argentina hizo una gran carrera. Un 1 de noviembre de 1962 nace en Grand Rapids, Michigan, Anthony Kiedis. Es un músico estadounidense, vocalista y líder de Red Hot Chili Peppers. Figura en el puesto 27 en el listado de los 100 mejores vocalistas de rock de todos los tiempos. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. Y estos fueron los sonidos que hicieron historia. Y bien, señores, nos vamos a reencontrarnos como todos los días mañana a partir de las 9 de la mañana con las primeras páginas de la radio Diario UNDAV. Como siempre, en la operación técnica el señor Diego Aguilera, también la colaboración de Fernando Pearson, que ya llega con paisajes y escenarios hasta el mediodía aquí por Radio UNDAV. Señores, que tengan una excelente jornada. Nos vamos con El Sol Siempre Brilla en TV, ahora con Milking. Que la pasen bien.